momento en que sí, pero es un momento específico.
Bien.
Y no tiene que ver esto con el hecho de que Egipto tenga que ser entendida como una sociedad negra a lo largo del tiempo. Tampoco tendría mucho valor, digamos, ¿no? El hecho de enfatizar la cuestión racial por sobre la cuestión, digamos, cultural, ¿no? Sería un poquito como caer en el mismo paquete que los racistas blancos, digamos, ¿no? El otro tema donde hacen un poquito de agua es cuando quieren demostrar como una especie de continuidad en las lenguas, ¿no? Que lo han hecho mucho para pretender que las lenguas modernas de África derivan también de el egipcio antiguo, ¿no? Y ahí, si bien hay algunas cosas que uno puede comparar y que a lo mejor tienen que ver con préstamos específicos, en general los tipos que conocen mucho de filologías comparadas y demás dicen que no da. Entonces, claro, el tema es cuando, digamos, cuando los africanos producen un discurso de reivindicación del África, está bueno, y el hecho de usar a Egipto como bandera, uno lo puede comprender. Cuando quieren como pelear en el terreno de los académicos occidentales, ahí tienden a perder porque van con las armas del enemigo, digamos, a pelear. Claro. Entonces, claro. ahí es donde se les complica la cosa, ¿no? Es por eso, todo este tema de lo que a veces se le llama el afrocentrismo, ¿no? Hay mucha gente que siente horror por el tema, ¿no? Porque dicen, no, pero esto no tiene gollete, o al final es un racismo invertido, y lo critican muchísimo, y lo desprecian incluso. Me refiero a egiptólogos, ¿no?
Sí.
A mí, en cambio, me parece que hay que tomarlo con cuidado y rescatar lo que tiene de positivo desde el punto de vista del momento histórico en el que surge, y también desde el punto de vista de estas continuidades culturales que te digo que sí son como de gran escala y que en general se ignoran, porque efectivamente, si vos metés a Egipto como lo primerísimo de la historia, pero después la historia se va para Grecia, para Roma, para Europa Occidental, etcétera, África no aparece nunca, ¿viste? Claro. Nos pasa a nosotros en las carreras de historia, ¿viste? Claro. Que África desaparece y después vuelve a aparecer, pum, al final de todo, en los momentos de colonización y descolonización, o sea,
claro,
porque que son los momentos de expansión de Europa.
Claro.
Entonces parecería como que ahí, mientras tanto, no pasa nada, y efectivamente pasan un montón de cosas, y ese montón de cosas tiene mucho de culturalmente compartido. Ese es el punto.
Claro, para nosotros los africanos aparecen en los mundiales, básicamente, pero...
tal cual, sí. Bueno, pero viste que ahora la gente aprendió dónde queda Cabo Verde.
Claro, exactamente. Te hago la última, pero es un desafío para vos, porque son 2 minutos que me quedan.
Ah, 2 minutos. Siempre los gasto enseguida, 2 minutos.
2 minutos.
Me duran poco los minutos.
Sí, por eso.
2 minutos me duran 10 segundos.
A ver si lo lográs, pero...
Dale, dale.
Porque el mito final es el tema de las pirámides, ¿no? Me matan, sí, si no te pregunto por las pirámides.
No,
la hicieron,
claro,
los extraterrestres.
Claro.
¿Qué pasó, sí, con la pirámide? ¿Cómo puede ser que hace 5.000 años semejante pirámide?
Y bueno, la respuesta ahí es muy simple. Digamos, la capacidad de lo humano para construir ese tipo de cosas estaba. Es decir, no se necesita tecnología moderna para hacer eso. Al contrario, uno diría, en la actualidad se necesita tremenda tecnología, y sin esa tecnología a lo mejor sería difícil. Y los egipcios, pero no solamente los egipcios, ¿no? Podemos hablar de todas las otras sociedades que han hecho enormes construcciones, sean pirámides de otro tipo, como las del mundo precolombino, o sean otro tipo de construcciones. Es decir, lo que interesa ahí básicamente es la capacidad de los estados para poder organizar a la sociedad en pos de un objetivo común. Esa es que significa no solamente hacer que la gente labure, hay que organizarla, hay que darle de comer todos los días, hay que hacerlos dormir a la noche, hay que repartirlos, quién va a hacer cada cosa, todo ese tipo de cosas es lo más importante. Las piedras, bueno, las traían, sí, las traerían digamos, de las canteras al río, del río flotando en barcazas hasta el borde de la pirámide, ahí volvían a traer. Sí, debe ser un laburo de locos y habrán sufrido cinchando a lo pavote, pero eso no significa que no se pueda hacer. Efectivamente se podía hacer y ahí está en la prueba, ¿no? Es un buen ejemplo de las cosas que puede hacer el ser humano, ¿no? En distintos contextos de tiempo y de espacio. Bueno, la hice cortita.
La hiciste perfecto, la verdad, Marcelo Campaña, una enorme entrevista, me encantó. Vamos a tratar de que en lo sucesivo algunos miembros de la cátedra a la que vos sos el titular puedan participar del programa, porque es muy buena toda la información que nos compartiste.
Buenísimo,
te agradezco,
sí,
mucho.
Sí. Y vos sabés que, muy breve, pero no sé si ha habido, viste, este fin de año una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, a la que fueron 300.000 personas, una muestra sobre el Antiguo Egipto y la mirada argentina sobre el Antiguo Egipto. Y la verdad es que a mí me impresiona muchísimo, porque habla también de que hay un interés muy general, que a lo mejor es muy heterogéneo desde donde surge, pero que produce algo respecto del Antiguo Egipto que evidentemente nos convoca.
Evidentemente, y con el susto que nos pegaron los egipcios hoy, creo que va a convocar mucho
más. Todavía.
Un abrazo, amigo.
Chao, Sergio. Chau, chau. Y saludos para todos. Abrazos para todos.
Abrazo, chao.
Hasta pronto. Chao, chao.
Historia nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Estás en provincia.
Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna. Con el profe Wiñevski.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna y ahora viene un momento especial del programa porque es el momento en el que llega el Rulo de la Torre, Raúl Rulo de la Torre, para hablarnos de la historia del tango. ¿Y con qué se viene hoy, Rulito?
Bueno, la historia del tango y vamos a ligarla a la historia política de este país, ¿no? Porque se viene el 9 de julio y te voy a mencionar uno de los pocos tangos que hacen una conmemoración directa a un acontecimiento histórico. Y en este caso con fecha, que es 9 de julio.
No te puedo creer que te conseguiste tangos que tengan que ver con el 9 de julio y la independencia. Qué capo el Rulo.
No, porque el tema del tango 9 de julio tiene una historia muy especial, muy particular, que es la que quería compartir con ustedes hoy, aprovechando el 9 de julio, porque este tango, que ahora lo vamos a escuchar en varias versiones, porque es interesante también cómo fue evolucionando el tango y sus versiones. La primera versión es nada más que la música, es decir, una versión instrumental, estrenada justamente en 1916 para el centenario del 9 de julio de 1816 y compuesta, como no podía ser de otra manera, por un tucumano, José Luis Padula, compositor que después hizo otros muchos tangos, pero quizás este haya sido probablemente el más exitoso de sus temas. Y hace obviamente referencia la creación del tema, porque no tiene letra. Esta es la declaración de la independencia. Según él cuenta, este tema ya lo tenía compuesto varios años antes, pero lo decidió guardarlo para presentarlo en la oportunidad del centenario. Otros cuentan una historia un poquitito menos romántica. Dicen, no, el tema tenía otro título. Como no lo tenía registrado, aprovechó y lo presentó para el centenario como 9 de julio, total, no tenía letra. ¿Quién se lo iba a cuestionar? El hecho de que lo importante del tango es que perduró en el tiempo, tuvo su propia trayectoria, te diría su propia historia, que es lo que te voy a ir relatando. Pero si te parece, empezamos escuchándolo como era la versión original, es decir, en versión instrumental. Una versión instrumental que obviamente desde el año, no tenemos la del 16 de Padula, ni de ese momento, ni las posteriores que grabó, porque eran grabaciones únicamente de la música, pero sí una versión nueva que es interesante escucharla, pues, a tres guitarras por el conjunto Las Bordonas, que hacen 9 de julio en la versión instrumental. La escuchamos y después te cuento cómo sigue la historia. Thank you.
Genial.
Wow, qué ritmo guitarril que tiene.
Y aparte te elegí esta versión porque los chicos de La Bordonas, las guitarras son de Javier Amoretti y Nacho Cedrún, y el guitarrón, el que acompaña, es de Martín Krexler. Tiene la particularidad que ellos hacen los temas en las versiones originales, por eso las guitarras suenan media como desafinadas, ese estilo del primer tango, el tango criolla, y este es un tango milonga. De hecho, así fue su primera grabación, es del año 1918, fue grabado en Rosario, como tango milonga.
O sea, se estrena en 1916, se graba en 1918.
Exactamente. Su primera grabación, y tiene un disco, y una compañía de disco, digamos, no de las principales. De hecho, se hizo en Rosario, que era no era la ciudad de origen de Padula, como te dije, era tucumano, pero es probablemente en alguna época vivió, porque después tiene mucho que ver su trayectoria con la ciudad de Rosario. El asunto que Padula era un muchacho bohemio de origen humilde, generalmente sin plata, termina vendiendo los derechos de autor del tema.
De la Independencia.
Sí, cobrando a cambio de esa cesión a favor de un señor de apellido Trevino, 5 pesos.
¿Eso es mucho o poco?
Poquísimo. Serían, que se va a ver, 5.000 pesos de hoy, más o menos, serían, ponele. 50.000 seguro.
¿La regaló? ¿Regaló?
Sí, estaba muertísimo el muchacho. La regaló. Igualmente, la cosa siguió su rumbo y él de su tema no se despegó del todo. Alguna cosita más hizo, que ya no tenía los derechos de autor.
Claro.
Pero de ahí a que alguien lo grabara y cobrara derechos de autor, ya era problema de Don Trevino.
Trevino no es tan botón.
Claro. Y hay una edición posterior que a la cual, dicen, Padula no fue consultado, de otra editorial de discos, Editorial Perrotti, que es la publica con letra. Pero ahora con letra de Eugenio Cárdenas. Entonces esta letra sí ya hace alusión al 9 de julio, Día de la Independencia.
Pero, o sea, este Eugenio Cárdenas se metió, no sé quién le dio lugar para que se meta, pero se metió y dijo, si es el tango de la Independencia, le voy a ver en el letra.
Una cosa así, más o menos. El tango, como te digo, ya había sido editado, ya había sido grabado, ya algunos, no solo Padula, lo empezaban a tocar, porque casi como lo escuchás, es un tango muy atractivo para tocar. Entonces Eugenio Cárdenas lo hizo grabar. Tenía por ahí quien hizo la primera grabación, ¿no? Ahora no me acuerdo porque no fue tan importante, hasta que años después quien la graba con esa letra es nada menos que Alberto Marino, un cantor de tango muy importante, cantor de tango que perteneció a la orquesta de Troilo durante muchos años, pero en este caso lo hace con otro grupo.
Sí.
Ahora te voy a decir la orquesta de quién era, pero lo vamos a escuchar, ese sí lo tenemos. Esta es una grabación del año 1961, fíjate vos.
Y acá tenemos la letra para escucharla.
Esta es la letra de Eugenio Cárdenas.
A ver qué le puso al tango.
Ese tema, el de Marino.
Cuando los clarines tocan día y el vibrar de las campanas repercute en los confines, mil recuerdos a los pechos los inflama de alegría por la gloria de este día que nunca se ha de olvidar. Deja con su música el pampero sobre los patrios aleros una belleza que encanta, y al conjuro de sus notas la campiña se levanta saludando reverentes al sol de la libertad. Flota majestuoso el himno de todo el labio argentino, y las almas tremulantes de emoción a la patria solo saben bendecir, mientras los ecos repiten la canción que dos genios han legado al porvenir, que la hermosa canción por siempre vivirá al calor del corazón. Los
campos están de fiesta y por la floresta el sol se derrama. Y a su destello de mágicos lumbres, el llano y la cumbre se enciende de llanto. Mientras que un criollo patriarcal narra las horas de las campanas libertadoras. Cuando los hijos de este suelo americano, por justa causa demostraron su valor. Cuando los clarines tocan Diana, y el vibrar de las campanas repercute en los...
Impresionante. Decime el año, repetime. ¿1931 me dijiste?
No, que fue esto escrito.
Sí.
No, en la década del 20.
Ah, la década del 20.
Esto fue grabado en 1961.
Ah, grabado. O sea, lo interesante es década del 20, porque este tipo de discurso, sí, patriota... Ajá. Que no es un patriotismo jodido, es un patriotismo interesante. Ese,
ah, mira.
Me parece como que, claro, es la época del radicalismo, ¿no?
Sí, claro.
Este Hipólito Yrigoyen.
Sí.
Porque hace alusión a la independencia desde un punto de vista popular.
Claro, exactamente. Sí, 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 sí.
No, es un desfile militar, ¿viste?
Sí, sí, no, tal cual. Bueno, fíjate, bueno, de Eugenio Cárdenas, entonces vamos a disimular el tema de que... Lo choreó el tema y le puso letras sin permiso de nadie.
Bueno,
porque la verdad que sí. es valiosa la letra.
El tango pedía letra.
Pedía letra. Eugenio agarró y dijo, yo le pongo letra. Tendría sus ideales, evidentemente, el hombre.
Sí, se ve que sí.
Tenía con qué escribirlo.
Sí.
Y a nosotros nos permite, te hablo en primera persona, no te voy a decir que la letra me emociona y me pongo ahí, se me pone la piel de gallina, pero sí me emociona escuchar a Alberto Marino.
Bien.
Un cantante.
Bien.
De la hostia, digamos. Para algunos, hay un comentarista de tango que yo respeto muchísimo, hace programa de radio, y entonces le dicen, pasa un tema y le dicen, ¿para qué pasa este tema, maestro, si esto, qué sé yo, habiendo tantos cantores mejores? Y él dice, pero muchachos, estoy haciendo un programa de tango, tengo que pasar distinto... Dice, si me dejan a mí solo, dice, si es por lo que me gusta, yo te pongo Troilo y Marino y no pongo más a nadie. Dice,
ah, pero... está ahí en el top five.
Claro, él lo puso en el ahí como number one, pero sí, es indiscutiblemente está en el top five, Alberto Marino, y sobre todo en esta época, que es su mejor época como cantante. Pero ya vamos a hablar de Alberto Marino en otro momento.
Bien.
Retomo la historia del
tango independiente.
Tango 9 de julio.
¿No? 9 de julio.
Ya te digo, en el 18, te decía, retomamos, 18, en el año 18 fue editado en Rosario como sin letra. Después aparece Eugenia Cárdenas en los 20 y le pone letra. Se entera esto, obviamente, aunque no hubo grabaciones con esta letra que tuvieran demasiado éxito ni difusión, pero se entera Padula de que pasa esto. Y se lo comenta a un amigo suyo, Lito Bayardo, con el cual ya había hecho otros temas. Lito Bayardo escribía letras. Esto fue ya a fines de los 20. Entonces Lito Bayardo le dice, déjame, me permitís, yo quiero averiguar un poquito qué es lo que pasó, y si vemos que investigamos el hecho y vemos que no hay ningún elemento a favor de quien hizo esta obra, le iniciamos acciones legales.
Bien.
Lo así, efectivamente... le inician acciones legales. Y para reforzar un poco esa demanda, le propone a Lito Bayardo que él le haga una letra al tema.
Ah.
Lo consultan con un cantor en ese momento muy importante, como Agustín Magaldi, que le parecía a él la idea. Y Magaldi, cuando conoce la letra de Eugenio Cárdenas, le dice... Hagamos algo un poco más romántico. Le encantó la música. Le dijo, vamos por otro lado. Le dijo, el 9 de julio. Y el 9 de julio puede ser una fecha. El 9 de julio puede ser el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Claro. Búscame una versión que busque otra cosa. Empezó Lito Bayardo a trabajar la letra. Y acá hay una anécdota interesante. Esto fue en 1931.
Ah.
Lito Bayardo vivía en Rosario. Y Padula probablemente también. Porque lo que se da es que... estaba probando la letra, Padula, el autor, era guitarrista, músico, director de orquesta, tenía una formación musical importante. Entonces, Padula en el piano, tocando la melodía y Lito Gallardo tratando de arreglar la letra a los tiempos de la música. Este, en un momento le dice, mira, lo cité a Agustín Magaldi que venga, que escuche un poco la versión, así que en un rato va a venir. Este, yo tengo que salir a hacer un trámite o alguna gestión o algo, quédate vos por si llega Magaldi. Bueno, fenómeno, el otro se queda ahí tocando el piano, él se va. Cuando va a ser en el trámite que va a hacer, se cruza en la calle con alguien a quien él ya conocía también, porque era del ambiente, que es Carlos Gardel. Que Carlos Gardel estaba pasando unos días en Rosario. Y Gardel cuando lo encuentra, le comenta...
¿Qué hace Carlito?
¿Qué hace Carlito? ¿Qué hace Lito? ¿Qué sé yo? ¿Te acordás, Lito, de aquel tema... campestre que habíamos hecho, qué sé yo, que yo, bueno, lo estoy buscando y no lo puedo encontrar, no tengo grabaciones. Le dice, yo tengo la partitura en casa. Vamos a casa y la buscamos y te doy la partitura. Ah, bueno, bárbaro, fenómeno. Entonces se vuelve a la casa con Carlos Gardel. Cuando llega.
Iba a venir Magaldi.
Ya estaba Magaldi.
Ya estaba Magaldi.
Y cuando entran los dos,
sí.
Ya con los primeros bosquejos que tenía la letra. Magaldi ya estaba cantando el tango con Padula en el piano. Entonces, Gardel lo escucha y le hace seña que sigan. Y entonces, cuando terminan de cantar, dice, qué bien que suena esto. Dice, ¿me dejan ver la letra? Y le dice, ¿pueden hacerla de nuevo? Dice, para volver a escuchar. Sí, cómo no. Entonces, Magaldi la vuelve a hacer con Padula. Y Gardel le hace la segunda voz. Y cantan los dos. Con el tema todavía no estaba completado. Y hacen los dos.
Parece mentira esta historia.
Sí, pero la contó la cuenta el propio Lito Gallardo.
Sí.
Dice, semejante acontecimiento, y nadie tenía dónde grabarlo eso. Y no quedó a ningún lado reflejado. Claro. Dice.
Gardel haciendo la segunda Magaldi sobre el tango 9 de julio.
9 de julio. Que él había estaba terminando...
Con la nueva letra.
Dice, y en mi casa, con mi piano, dice, no. Dice, era una escena irrepetible. Y obviamente era, nunca se repitió esa escena, pero él la cuenta. Bueno, esto es un poco el origen de eso que fue la canción ya de 9 de julio con la letra de Lito Gallardo.
¿Que fue más romántica finalmente?
Sí, y ya la vas a escuchar.
Ah, bien.
Porque así como al 61 llega la versión de Eugenio Cárdenas, ya a esta altura hay varias versiones de grandes guitarristas. A ver, por ejemplo, Roberto Grela la grabó, otros grupos de guitarras, además de la Ordana, la grabaron. Es decir, la versión instrumental tiene su valor propio.
Claro,
digamos,
es la original, sí.
Este tango milonga muy bailable, además. La versión, como te digo, de Eugenio Cárdenas llegó también hasta nuestros días, no solo en la versión de Marino, seguramente la de Marino es la más preciosa que hay. Y la otra letra es la que fue más popular, la que le redituó más éxitos y seguramente más dinero a Padula, fue la 9 de julio, con la letra de Lito Gallardo. Que la vamos a escuchar en una versión absolutamente nueva. Es la versión que hacen el Chino Laborde, Walter Chino Laborde, con el guitarrista Diego Di Picuitco. Sin ir más lejos, esto se cantó el viernes pasado en el CAF, donde tuve la alegría, la satisfacción de participar en lo que fue los 20 años de esta grabación que hicieron el Chino y Dipi, Laborde y Cuitco, que hacen 9 de julio con esa versión de letra de Lito Gallardo, que te digo, a pedido de Agustín Magaldi, es una letra mucho más romántica, pero siempre respondiendo o respetando la melodía original de Padula. ¿La escuchamos?
Por mí, triste de amanecer que nunca más he de olvidar. Hoy para qué rememorar todo lo que sufrí. Lejano 9 de julio de una mañana divina, mi corazón siempre fiel a su cantar, ir por el mundo, poder peregrinar, infatigable vagar de soñador, marchando en pos del ideal con todo amor, hasta que al fin dejé mi madre y el querer de la mujer que adoré. Yo me prometí lleno de gloria regresar, ¿y todo para qué? Para podérsela brindar, para podérsela brindar a quien yo más amé. Y al regresar, triste, vencido y ya sin fe, no hallé mi amor ni hallé mi hogar, y con dolor lloré. Cual vagabundo cargado de penas, yo llevo en el alma la desilusión, y desde entonces así me condena la angustia infinita de mi corazón. ¿Qué puedo hacer si ya mis horas de alegría también se fueron desde aquel día en que con las glorias de mis triunfos yo soñara sueños lejanos de mi loca juventud? Sin fe, no hallé mi amor ni hallé mi hogar, y con dolor lloré.
Con dolor lloré. Dos cosas,
a ver,
te diría de este tema. Primero, está en un ritmo más lento, no sé cómo se diría musicalmente,
bueno,
pero tiene un compás más lento.
Claro.
Y segundo, la letra no tiene nada que ver con la independencia.
Nada que ver, no,
de julio.
Pero sí, más lento, más melódico, más romántico.
Más romántico.
Como pidió Agustín Morales.
Claro, claro. No
pide es... don Agustín tampoco le iban a hacer. Y Padula lo aceptó porque la música está absolutamente respetada.
Sí.
Los compases son lo mismo del instrumental.
Claro.
Versión.
Esta es la que tuvo más éxito.
Esta es la que tuvo más éxito. Tuvo muchísimas grabaciones. Si 9 de julio, cuando te hablan del tango 9 de junio y la letra, todo el mundo la identifica con esta.
Con esta.
Y hay que recorrer la historia para encontrar estas otras cosas.
No te quiero patear un penal, pero ¿qué pasó? O sea, finalmente el que compró el tema.
Sí.
Ese hombre dejó que todo el mundo la cante tranquilo, no sé cómo es eso.
Sí, habrá cobrado, digamos, como esto fue judicializado el tema, terminó en acuerdos, arreglos, tanto con Eugenio Cárdenas y seguramente con este Trevino que no sabemos quién es, pero que compró los derechos. Sí. Algo se habrá llevado, seguramente más que 5 pesos.
Sí.
Entonces, diferencia el hombre hizo. No lo vamos a acusar como de fondo buitre del tango.
No.
Porque pagó nada por dada la desesperación de en ese momento de José Luis Padula. Que de paso te cuento de José Luis Padula. Era como muchos músicos de la época, hijo de inmigrantes. En la provincia de Tucumán, como te había dicho, padre italiano. De la madre se sabe poco. Se sabe poco. De hecho, cuando ya muy chico, a los 12 años, perdió al padre y en realidad no se sabe si la madre estaba con ellos, se quedó con él, pero porque ninguna de las referencias históricas habla de la presencia de la madre, y al contrario, parece haber sido un pibe que tuvo que salir a rebuscársela sola, a trabajar solo, y así fue como. Empezó primero con una armónica, después se incorporó la guitarra y salía a ganarse el peso cantando en los boliches. Primero allá en Avellaneda y después cuando se vino para Buenos Aires.
¿Cuánto músico autodidacta en esa época, no?
Tal
porque
cual.
Sabían tres acordes y salían a cantar.
Sí, tal cual, tal cual.
Y loco,
el atractivo de que fuera un chico, porque tampoco no es la primera historia que repasamos y aparece un pibe de 12, 13 años. De, obviamente, nosotros estamos reconocemos y vamos a la historia de aquellos que se hicieron conocidos. Imagínate la cantidad que no llegaron a hacerse conocidos y que también han pasado por la misma experiencia, seguramente, ¿no?
Bueno, lo que me encanta de tus historias, Rulo, es que además de que estás contando la historia de un tango o de un tanguero o de una tanguera, en esa historia ya hay un poquito de la historia argentina de ese momento. Sí, quieras claro. O no, te está haciendo una pintura de la cultura del momento.
Claro, sí, un poco me parece que eso lo interesante es eso. Te había dicho que se vino, en realidad no se vino del todo para acá, sino que justamente acá aparece el dato de que antes hacíamos un poco la conclusión, porque estoy repasando algunos apuntes ahora, ¿no? Primero, recaló en Rosario. Entonces vivió ahí en Rosario unos años, por eso esta parte de su historia también nos refiere a Rosario. Y ya cuando se vino para Buenos Aires, su lugar de residencia fue la ciudad, el partido de Avellaneda. Otra cuna importante. Los avellanedenses, amigos, todos se dicen que es la capital del fútbol. Yo diría, y un poquito la capital del tango también, ¿eh? Te digo, tiene mucho de tango y del tango actual, sobre todo con la Escuela de Música Popular de Avellaneda, el EMPA, donde han salido grandes figuras actuales del tango. Hay que respetarlo eso, ¿eh? Hay que mirarlo con
lo respetaremos con y harás una columna al respecto y una vez más, la historia del tango con el Rulo de la Torre. Gracias, amigo.
Historia nocturna. Contra el archivo frío. Conciencia viva del pueblo.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Galletitas media tarde por 535 gramos, 2.099 pesos. Y además, este martes 7, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 6 al 12 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y seguimos en Historia Nocturna, en esta noche tan especial para la Argentina, y tenemos una entrevista con un historiador, Fabio Nigra, que es director de la revista Huellas de Estudios Huellas de Estados Unidos, Perspectivas y Debates desde América Latina. Es profesor adjunto regular de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, es decir, es un especialista en Estados Unidos de América. Hola, Fabio, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿cómo está tu corazón?
Todavía recuperándome. Fue muy fuerte.
Y vos fíjate que si ya teníamos un motivo para hablar con vos que tiene que ver con el reciente 4 de julio de la independencia de Estados Unidos, que este mundial sea en Estados Unidos, siempre hay un motivo para hablar de Estados Unidos. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta fecha, de este año, es que hubo mucha gente que publicó artículos sobre la independencia de Estados Unidos haciendo eje en que los colonos que hicieron la independencia en realidad estaban expropiando a los pueblos originarios de sus tierras, quitándole un poco de valor a la otra parte de la historia de la independencia de Estados Unidos. No sé si viste algo de esas publicaciones.
No, sabes que no. En verdad, vi que hubo mucha alegría por parte del gobierno nacional y del gobierno de Buenos Aires.
Sí.
Cosa que me sorprendió un poco, pero no, sabes que no he visto lo que me decís.
Ah, bueno. Entonces, te pongo en un contexto para decirlo, ¿no? De una forma de cómo entender esto. La independencia de Estados Unidos, que, entre otras cosas, proclama la igualdad de los hombres, y al mismo tiempo sostiene la esclavitud durante muchos años más. ¿Cómo conviven estas dos cosas?
Es fantástico. Lo de estos muchachos es... a ver, tratemos de ubicar el contexto.
Bien.
En primer lugar, tenemos que pensar el asentamiento.
Sí.
Las colonias son de diferentes tipos de asentamiento. O sea, algunas colonias son concesiones graciosas del rey de Inglaterra, otras son espacios que, suponete, qué sé yo, Nueva York fue fundada por holandeses, que después fue atacada y ocupada por ingleses. Hay diferentes tipos de constituciones territoriales que hacen que los diferentes estados tengan miradas particularmente diferentes.
Mm.
Por eso las que están más al norte tal vez se dedican más al comercio, digamos, el capital comercial, y las que están más al sur se dedican a producir commodities, o sea, bienes primarios, y ahí es donde se instala básicamente la esclavitud.
Mm.
La lógica que lleva a la independencia hace que tengan muchas tensiones internas, básicamente porque algunos querían ir para un lado y otros no estaban tan de acuerdo. O sea, no es que la revolución fue una cosa unívoca en donde los colonos de repente se enojaron todos juntos, sino que vos tenés, por un lado, diferentes, si querés decirlo así, burguesías, que de alguna manera tienen intereses materiales concretos que no son necesariamente iguales.
Mm.
Reíste, pero lo que los unifica es la actitud del gobierno inglés, que cuando lo mirás en perspectiva no es tan salvaje. O sea, vamos, si tenés un minuto.
Sí, vamos.
Vamos al origen.
Sí.
O sea, la crisis, para decirlo así, va a empezar cuando los ingleses dicen, a ver, muchachos, tuvimos lo que en Europa se llamó la Guerra de los Siete Años, que en las colonias de América del Norte se llamó la Guerra Franco-India.
Uh-huh.
Era, vos pensás que el norte, lo que es Canadá,
sí,
estaba muy ocupado y colonizado por franceses, el centro por ingleses, el sur por españoles. La Guerra de Siete Años, acordate que había una alianza entre Francia y España.
Uh-huh.
Entonces fue una guerra que en las colonias de América del Norte fue particularmente gravosa para los británicos, les costó alrededor de 140 millones de libras, que para ellos era una fortuna infernal, mandar el ejército les costaba 400.000 libras anuales, y en determinado momento, cuando termina la guerra, que gana Inglaterra, están muy felices, la guerra es entre 1700 1753 y 1757-58, ¿no?
Uh-huh.
Los ingleses empiezan a decir, bueno, a ver, necesitamos equilibrar las cuentas, tenemos un déficit muy importante. Y entonces hay dos o tres ministros, que nosotros podríamos llamarlos de economía, ¿no?
Sí.
Que dicen, bueno, ¿qué tal si los colonos empiezan a pagar un poquito todo lo que nosotros estamos poniendo? Porque les estamos poniendo una flota para proteger el Mississippi, les estamos poniendo un ejército en el continente para defenderlo, no solamente del norte, de los canadienses, o sea, lo que van a hacer los canadienses, ¿no? Sino además toda la lógica al oeste de los Apalaches. Entonces los colonos dicen, muchachos, paremos, ¿por qué tengo que pagar? Los ingleses dicen, bueno, mirá, en verdad, a nosotros nos cuesta dinero esto, y entonces dictan una serie de medidas que van a imponer un conjunto de impuestos que en verdad te puedo jurar que no son gravosos. Te voy a dar datos para darte una referencia.
Sí, igual yo te creo, ¿eh?
No.
Sí, está
bien, 1765.
Sí, un año antes.
Si tomamos unos cuantos años antes.
Sí.
De que se enojan del todo y empiezan la guerra.
Ah.
El 65.
Ah, 65.
65.
Sí.
El ciudadano inglés, si querés, establecemos como base 100.
Sí.
Índice 100. En Irlanda pagaban 26. En Pensilvania, o sea, ya en las colonias, 4. En Maryland, 4. En Massachusetts, 4. En Nueva York, 3. En Connecticut, 2. Y en Virginia, 2. ¿Entendés la diferencia?
Pagaba mucho más los irlandeses, pobre.
Pues muchísimo, y bueno, porque nacieron para ser condenados por los británicos.
Exacto.
Entonces, lo que dicen los ingleses es, bueno, a ver, en 1764 habían dictado lo que era el American Duties Act, ¿sí? Que le ponían un poco de impuestos al índigo, al café, algunos vinos, ropas de Persia, de China. O sea, muchachos, ayuden a poner un poco de orden en las cuentas nacionales. Y a partir de ahí empiezan los colonos a decir, no, a ver, no, esto no está bien, nosotros no tenemos que pagar, básicamente apoyándose en lo que sería la famosa Carta Magna Británica. No sé si recordás.
No.
¿Cómo surge la Carta Magna? En Inglaterra, en las cruzadas, queda a cargo de Inglaterra el hermano de Ricardo Corazón de León, que se va a las cruzadas.
Bien.
Ricardo cae en Cana, cerca de Viena, de los turcos, que piden rescate. El amigo Juan Sin Tierra, que es el hermano de Ricardo Corazón de León, o sea, son todos Plantagenet, pero les van poniendo nombres, ¿viste?
Sí.
Juan Sin Tierras dice, bueno, junto impuestos para armar una nueva cruzada y para pagar el rescate de Ricardo.
Mm.
Y ahí se le levantan los nobles, diciéndole, no, bueno, buen hombre, yo no tengo problema eventualmente en pagar impuestos, pero lo primero que tenés que hacer es preguntarnos.
Claro.
Esto es la clave de muchas constituciones posteriores.
Claro.
Por eso, por ejemplo, queda, que vos date cuenta que queda también asentado en la Constitución argentina, los impuestos no los puede inventar el Senado, no los puede no puede dictar la ley el Senado, tiene que ser diputados. ¿Por qué? Porque diputados representa al pueblo,
claro,
mientras que el Senado representa provincias.
Claro.
Bueno, la lógica es algo similar, esto es, los colonos dicen, muchachos, ustedes nos clavan un impuesto, una serie de impuestos, pero eso es consecuencia de que lo dictó el rey o el ministro y nunca nos preguntaron a nosotros. No hay representantes de las colonias en el Parlamento británico. En consecuencia, esto es tiranía, esto es abuso. En este contexto, lo que hay es un conjunto de normas. Por ejemplo, van para adelante y van para atrás. Una de las claves de la crisis está cuando dictan la ley de sellos, en marzo del 75, en donde todo el mundo tenía que pagar como un impuesto para usar papel, desde los periódicos hasta los abogados. Y ahí empieza la resistencia en serio, porque lo que dicen es, nosotros no podemos aceptar impuestos sin que nosotros que podamos opinar.
Sin participar en el Congreso, en el Parlamento.
El opinar es participar en el Congreso, claro. Por lo menos ellos no exigían demasiado, exigían dos representantes, por lo menos, cosa que no le daban. En consecuencia, empiezan a juntarse, empiezan a armarse lo que se llamaban los comités de correspondencia. En cada colonia se organizaban lo que podríamos denominar las fuerzas vivas, y armaban como un comité que se comunicaba por carta con otro comité de otra colonia, y empezaban a acordar resistirse a estos impuestos, hasta que también en paralelo se organiza como un grupo, no quiero decir conspirador, pero sí que no necesariamente eran iguales, pero tampoco eran demasiado distintos a los comités de correspondencia, que se llamaban los Hijos de la Libertad. Eran sectores medios coloniales, había algunos comerciantes, y en consecuencia empiezan a boicotear el pago de los impuestos. ¿Sí?
Sí.
Estos boicot, por ejemplo, era no consumir bienes importados, no usar el papel con sellos, con lo cual los ingleses en principio dan medio marcha atrás, pero ya dos años después, en el 67, hay una nueva ley que se llama la ley de rentas de Townshend, que le pone cargas a pinturas, vidrio, plomo, té, papel, con el objetivo de recaudar 40.000 libras. O sea, estaban abajo 140.000 y querían recaudar un poco más, con el objetivo de pagarle a los soldados, ¿sí? Y esto va a generar más tensión. Los ingleses mandan tropas, imponen que los colonos tengan que hospedar a los soldados, pero una de las cosas peores es que, tal como pasa con los pobres soldados del ejército argentino, no llegaban a fin de mes con el sueldo bajo, y en consecuencia les permiten hacer changas por fuera de su horario laboral. Aunque no se parezca, es verdad.
Sí.
¿Eso qué logra? Que los soldados que tenían un sueldito empiecen a agarrar changas de albañil, estibador, ¿me seguís?
Sí, sí.
Y eso genera mucha más bronca en el ámbito de los sectores medios bajos, porque les estaban sacando el laburo, porque aceptaban sueldos menores, por supuesto, si ellos ya tenían un sueldo.
Claro.
Todo eso va a ir incrementando los niveles de tensión, de forma tal que con los boicots y todas estas tensiones, los ingleses dicen, bueno, paremos. O sea, no es que los ingleses eran absolutamente, ¿cómo podemos decir?, negados a la tensión que había. Iban cambiando a ver si lograban recuperar un poco del costo que tenía defender las colonias. O sea, los estaban defendiendo a los colonos, en el fondo.
Claro. Y no quisieron. No, en el fondo es una cuestión de guita, o sea que es mucho más una cuestión económica que ideológica.
Por lo menos mi perspectiva es esa.
Bien.
O sea, son unos ratones, los colonos, son unos ratones que no querían pagar nada. Yo ya te di los datos,
cuánto
pagaban en inglés y cuánto pagaban en las colonias. Y entonces la crisis más fuerte llega cuando en 1770 dicen, bueno, está bien, está, no hay problema. Sacamos todos los impuestos, todas las tasas, todo eso que dijimos, ¿sí?
Sí.
Pero, y esto es un aparte, la Compañía de Indias Orientales, que gozaba de un importante monopolio en la India, en Oriente en general, que importaba té, había tenido muy malos manejos económicos y estaba al borde de ir a la quiebra. Se comunican con el rey y el rey dice, bueno, no, la manera o una de las maneras de ayudarlos a que no caigan en la quiebra es darles el monopolio de la venta del té en las colonias. Esto es, el té a los colonos les iba a salir un poco más barato, pero solamente se lo podían comprar a la compañía. A partir de ese momento, los colonos se enojan muchísimo, hablan de tiranía, que están en contra del monopolio, y al mismo tiempo se genera lo que es la masacre de Boston. En 1770, en marzo, el gremio de los cordeleros protestaban frente a una guarnición por esto de que los soldados les quitaban el trabajo. Hay un incidente confuso, parece que uno de los que protestan tira bolas de nieve, le pegan a un soldado en la cara, se asusta, dispara y el resto dispara. Bueno, en concreto, llevaron a juicio a 6 soldados, a 2 les marcaron el dedo y los expulsaron del ejército, y al resto, nada. Imagínate, en los, comillas, patriotas, el nivel de bronca y enojo que generó eso. Entonces, en este contexto de tensión, el monopolio de las Indias Orientales, la masacre de Boston, sucede lo que va a ser el famoso Boston Tea Party. Esto es, cuando unos colonos en el puerto de Boston, disfrazados de indios mohawk, mal disfrazados, porque todo el mundo se dio cuenta que estaban disfrazados y que no eran indios mohawk, se suben a barcos que estaban importando té de la compañía y tiran el té al mar, ¿sí?
Sí.
Con lo cual el Parlamento británico lanza lo que los norteamericanos llaman las leyes intolerables. Esto es, clausuran el puerto de Boston, reducen la autonomía del gobierno de Massachusetts, se autorizó en Inglaterra a que los acusados de los disturbios fueran juzgados en Inglaterra, que el ejército inglés pueda requisar edificios para usar como cuarteles. O sea, hay un conjunto de conflictos que lo que generó fue que el resto de las colonias, cuando Boston empieza a quedar cada vez más aislada y con problemas porque tenían bloqueado el puerto, empiecen a ayudar al resto de las colonias con el objetivo de que no la pasen tan mal, mandaban, qué sé yo, comida, ropa, ¿está? Y eso impulsa que un conjunto de patriotas, vamos a llamarlos así, se junten en Filadelfia en el año 74, en el Salón de Carpinteros, donde van 12 de las 13 colonias, Georgia no fue, y dictan un conjunto de resoluciones, ¿no? Se crea la Asociación Continental, siguiendo lineamientos de lo que había sido un plan de Jefferson, que se llamaba el Plan de Albany, que no tenía mucha concentración de poder. Era como armar un gobierno, pero sin poder central, ¿sí?
Sí. Un minuto nos queda. Un minuto, Fabio.
Uf, qué larga la hice.
A ver cómo la cerrás en un minuto. Sí.
Se juntan 2 o 3 congresos continentales y la tensión con Inglaterra va increciendo hasta que empiezan los combates. Recomiendo, ya que tengo solo un minuto, acabo de leer hace muy poco un libro que me pareció bastante bueno.
A ver.
De un tal Holger Hocock, que es alemán, eso es lo bueno, que pudo consultar archivos de Estados Unidos y de Inglaterra. Se llama Las cicatrices de la independencia. Y te cuenta varias cosas de la guerra de independencia que yo honestamente no sabía. Que fue bastante más salvaje, bastante más brutal, y las negociaciones entre los diferentes generales era bastante más habitual de lo que uno supondría. Lo recomiendo, es un interesante libro.
Las cicatrices de la independencia.
Las cicatrices de la independencia. Está muy interesante el libro ese.
Bueno, te agradezco, Fabio, porque me encanta que le quitaste toda la épica a la independencia de Estados Unidos.
No, este hombre dice, bueno, yo estuve estudiando y en realidad los estudios posteriores y la historia oficial desdibujó muchas de las cosas que en verdad fueron bastante más brutales y sangrientas y crueles de lo que en realidad te cuenta la historia oficial.
Bueno, Fabio...
Muy interesante el libro.
Bueno, te agradezco la entrevista. Me parece que vamos a tener que volver a charlar algún día de estos. Fabio Nigra, especialista en la historia de Estados Unidos, nos hizo esta versión original, yo no la había escuchado, de la independencia norteamericana. Un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Temazo, nos vamos despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Hicimos Historia Nocturna, en la producción estuvo Iván Orovitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango estuvo el Rulo de la Torre, en las redes Carol Ángel y operando desde La Plata los compañeros que están allí. Nosotros, obviamente, nos despedimos hasta el martes que viene, pero ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau, chau.
Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón, cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón, solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación, ya sabemos cómo acaba con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar.